Bueno, la idea es pasar un momento ameno, empático, agradable con nuestros adultos mayores y, ¿por qué no?, con quien se quiere acercar. Porque por ahí, por inquietud propia, decir, si me falta, mis olvidos son normales o estoy comenzando con algo, o si es cierto que tengo un familiar que me preocupa porque veo que tiene conductas distintas o agresividad y muchas veces lo tomamos como, bueno, lo pasa que ya está mayor. Entonces la idea es tirar algunos tips, como digo yo, de abrir el ojo y tener en cuenta sin asustar a la gente, sino tener en cuenta para una consulta y a quién tienen que ir y con quién tienen que hablar para un diagnóstico temprano.
Claro, seguramente siempre hay algunas señales que por ahí dan un indicio de, bueno, ir quizás a algún profesional, pero generalmente al principio son como bastante leves, ¿no? Como medio que no se pueden, indetectables quizás.
Bueno, porque la cultura de la vida moderna de ir a contratiempo, ¿no? Apurados, que nos pasa a todos. Que antes no había tantos casos porque también hace 20, 30 años vivíamos más tranquilos. Eso es cierto, y no teníamos tan exposición a las pantallas ni al automatismo, también nos hace que nos dejemos de lado un poco hasta que por ahí llegamos a una guardia, o llevan el adulto mayor, el abuelo de la casa, a una guardia, preocupado tal vez por un control de hipertensión, pero en la consulta te dicen, bueno, he notado que tal cosa, que veo que se olvida las cosas, me estás repitiendo, bueno, y el mismo adulto mayor te dice, es como que envejecer en mal estado lo hemos romantizado cuando no debería ser así, y ahí es como que se pierde un poco el enfoque, así que hay que tener en cuenta que esos olvidos, que son cada vez más frecuentes, o que a veces vamos avanzando los años y cuentan siempre la misma anécdota, hay que estar con una alerta por las dudas para ver si esto o es parte del envejecimiento, que no debería etiquetarlo, o estamos con algún tipo de envejecimiento neuronal, porque por supuesto esto pasa por nuestro órgano más importante, que es la memoria.
Claro, y además súper importante que estaba leyendo cuando enviaron la información, esta exposición que también va a haber informativa sobre desde el significado de la palabra hasta, bueno, impactos y, bueno, otros temas que acá veo que se van a abordar, como la importancia del diagnóstico temprano y, bueno, quizás también las intervenciones para ralentizar la enfermedad, que quizás, o sea, es una enfermedad que entiendo no tiene cura, pero sí se puede lograr como no un deterioro tan rápido, ¿no?
Bueno, Flor, ahí me encantó lo que trajiste porque me parece súper importante y te lo agradezco, esto de decir el envejecimiento como natural, bueno, pero también el estatus de vida.
Sí.
Y la verdad que todo nos va a pasar los años por encima, ¿no? Inevitablemente tenemos fecha de caducidad, ¿no? Somos un envase. Pero, ¿cómo cuidamos ese envase? Y hay tres puntos fundamentales que yo soy defensora, pero hasta el hartazgo muchas veces que me escuchan, desde hace años, de los hábitos saludables, desde el autocuidado, el amor propio. Es decir, bueno, la vida moderna me estresa, el estrés crónico sabemos que tiene un daño en la salud, un impacto terrible, ¿sí? Y que cada vez hay casos que antes de diagnósticos de enfermedades crónicas lo tenían cierta edad, nuestros antepasados, hoy se está viendo a partir, la ciencia, la neurociencia te dice, desde los 30 años. Entonces lo que hay que hacer es un poco aconsejar a la población en general y, bueno, a los que nos están escuchando en este momento, desde mi más profundo amor como médica en el cuidado, es, bueno, darnos cuenta de que si nosotros no cuidamos el envase, este va a caducir más rápido. Entonces, que 10 minutos de ejercicio por día, por ahí vemos el ejercicio como para decir estoy una bomba hermosa, muscular, pero en realidad el primer beneficio es la estimulación de la memoria.
Sí.
El ejercicio físico habitual, no es jugar al fútbol el fin de semana y ya está, y el resto estoy sentada todo el día, lo que hace es potenciar redes neuronales nuevas. Sabemos que las neuronas, el cerebro es plástico y se puede regenerar. Entonces, cuando lo hacemos frecuente, el cuerpo lo toma como natural, también movernos.
Sí.
No nos vamos a una pesada de decir, uy, otra vez ejercicio porque me lo dijo la doctora. No, lo tomamos como beneficio. Con eso tenemos un buen descanso, y cuando hay un buen descanso el cerebro se resetea para empezar el día estresado de la vida moderna y de los desafíos que tenemos que enfrentar. Segundo, bueno, es eso, ¿no? Respetar el descanso, que lo hemos tomado también como natural, dormir 5 o 6 horas. No es posible, nadie vive saludablemente así. Y después, los vemos los niños, ¿no? Los adolescentes, la pantalla hasta las 2, 3 de la mañana.
Sí.
Y después el hecho de incorporar en lo posible verduras verdes, una taza, mira que tampoco es tanto.
Sí, un poquito.
Todos los días a nuestra dieta, porque aportan vitamina B y ácido fólico, que es justamente el sustrato, por decirte, el combustible de nuestras neuronas. Así que yo creo que parte de ahí. Es muy simple, lo que te estoy, creo que no es una tortura para nadie, y podemos empezar a estimular las neuronas nuevas para tener un envejecimiento saludable y en calidad de vida también, para nosotros y para nuestros familiares que nos rodean, porque está se visto que cuando hay una discapacidad, cuando hay una enfermedad crónica en una familia, toda la familia le cambia la vida.
Sí, por supuesto.
Es muy difícil con nuestros abuelitos cuando ni siquiera te conoce, ¿no? Tiene afectada los automatismos, que para otra persona podría ser normal ir al baño solo.
Claro, y uno se va olvidando de las cosas cotidianas.
Claro, exactamente. Entonces, es un conflicto, es muy duro, muy triste, muy triste. Yo tuve una abuela por parte de padre, y es muy triste el avance de todo esto, y además preocupa que cada vez puede ser en edades un poco más tempranas. Así que yo creo que en simples pasos, de ponernos las pilas, como decimos, de querer estar mejor, podemos ralentizar el paso del tiempo.
Esto es importante lo que vos decís, porque siempre también uno habla de que tanto como uno ejercicia quizás el cuerpo, el físico, el cerebro también es, digamos, un músculo que hay que ejercitar y también incentivarlo a, bueno, también a hacer algunos ejercicios, no sé si por ahí sirven. Yo veo que acá también van a tener algunas actividades que tienen que ver con recuerdos. Como para que no, para que uno, digamos, vaya también un poquito entrenando esa memoria, ¿no?
Bueno, hace más de 10 años que la neurociencia te lo dice bien claro, y la psiconeuroinmunoendocrinología te dice bien claro que el cerebro es el órgano más importante. A partir de sus áreas que funcionan perfecto, el cuerpo es un templo, funciona perfecto, por eso es que hay que respetarlo como tal. Luego de cada pensamiento tiene un efecto hormonal en nosotros. O sea, los pensamientos negativos, las preocupaciones excesivas, el miedo excesivo, tiene en nosotros un cambio hormonal que nos predispone a enfermedad crónica. Entonces existe, científicamente comprobado, el neurofitness o el brain gym, que es entrenar con ejercicios simples, motores, el recuerdo, la memoria, ¿sí? Y también la conexión hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Esto lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube, son muy fáciles, desde los niños los pueden implementar, porque sí se entrena y sí se puede mejorar.
Perfecto, entonces, como venías diciendo, primero también es una toma de conciencia, ¿no? De cómo llevamos nuestra vida cotidiana, si hacemos el suficiente ejercicio, si comemos lo suficientemente bien, si dormimos, si descansamos, lo que es necesario también. Y bueno, de ahí también tener como este plan de vida para nosotros, y ahí como también un poco contagiar a quienes nos rodean.
Bueno, por supuesto, y a la comunidad, porque una mente entrenada es mucho más ágil para tomar decisiones en momentos de estrés absoluto, porque muchas veces el cerebro, y esto también lo dice la ciencia, el 90% sabemos que somos emocionales. Es más, la memoria a largo plazo se guarda en base a emociones, por eso es que los eventos traumáticos de nuestra infancia son lo que nos acordamos con sumamente detalle,
uh-huh.
Y eso nos condicionan la vida de adulto. Entonces, tomar conciencia de nuestro amor propio, de nuestro respeto y cuidado a nuestro cuerpo, que nadie, absolutamente nadie, nos va a querer como te podés querer vos misma, ¿no?
Sí.
Eso es sabido. Ni el mejor profesional va a hacer lo que es tu responsabilidad de decir, me respeto, me amo y quiero estar mejor porque puedo estar mejor. Y a partir de ahí te cambia todo. Te cambia la perspectiva, por más mala situación que a veces estés, obviamente que hay que respetar situaciones muy difíciles, pero a partir de que uno toma conciencia, decís, bueno, a ver, yo muchas veces a mis pacientes les suelo enseñar algo muy rápido y no los quiero detener mucho en el tiempo, que es el círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. Uh-huh. O sea, ponemos dentro de un círculo pequeño o grande donde vos tenés influencia y qué es lo que te preocupa. Y verás que casi el 80-90% de lo que te preocupa no sucede.
Claro.
Entonces va creciendo el círculo de influencia. ¿En qué tengo influencia? En lo externo no, tengo influencia en mi salud. Entonces a partir de ahí tengo ese gran poder de cuidarme. Y ahí puedo yo detener lo que la genética me dice que estoy determinada. Que eso lo dice la epigenética también. Así que parte del amor propio.